En Semana Santa, entre el sábado 12 de abril y el domingo 20 de abril, hablamos ahora de seguridad vial, lo que les adelantábamos, el número de fallecidos. Durante la Semana Santa o Semana de Turismo, fueron 15 personas, fallecieron en esa semana, en esos 8 días, en un total de casi 500 siniestros ocurridos en rutas nacionales y en las ciudades del país, según informó la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. En los 9 días se registraron en total, en todo el país, casi 500 siniestros con lesionados. Como consecuencia de estos siniestros, resultaron lesionados, como decíamos, 655 personas, de las cuales 541 fueron heridos leves, 91 personas resultaron heridos graves y 15 fallecieron.
En el caso de las ciudades, se redujo la cantidad de fallecidos, que pasó de 7 en el 2013 a 5 este año, y este informe indica que las cifras son similares a las de años anteriores, con una leve reducción de la cantidad total de siniestros, constatándose una reducción de los heridos y fallecidos, dos menos que en el 2014. De acuerdo al informe que dio a conocer la Unidad Nacional de Seguridad Vial sobre la siniestralidad vial en el primer trimestre del 2014, se registraron en todo el país algo más de 5.400 siniestros de tránsito, en los cuales al menos una de las personas involucradas resultó lesionada, lo que implica un promedio de 60 siniestros por día. De ese total de siniestros, un 83% fueron leves, un 14% se calificaron como graves y el restante, o sea, un 2.4% fueron fatales. Estas proporciones, según la gravedad de los siniestros en todo el país, se mantienen relativamente estables en comparación con los datos del mismo periodo, pero en años anteriores. Si se discrimina según la jurisdicción, se mantiene lo visto en años anteriores en cuanto al notorio aumento de la severidad de los siniestros en el caso de las rutas nacionales, donde los siniestros graves son casi un 15% y los fatales un 5.6%. Fenómeno que se relaciona directamente con las velocidades habituales de circulación en las rutas, que determina ese aumento de la severidad de las consecuencias.
Bien, estos son datos del informe que abarca los primeros 3 meses del año 2014. Y en este informe, si miramos la parte que tiene que ver con las personas que resultaran lesionados en accidentes o siniestros de tránsito, bueno, como consecuencia de los siniestros de tránsito resultaron lesionadas más de 7.000 personas, 7.284 personas, lo que implica un promedio diario de 81 personas, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. 81 personas por día resultaron heridas o fallecidas en los primeros 3 meses del año. De estos lesionados, 146 personas resultaron fallecidas, lo que representa un 2% del total. Es decir que, en promedio, durante el primer trimestre del 2014, cada 15 horas murió una persona en el país como consecuencia de un siniestro de tránsito. Bueno, se reiteran patrones de los fallecidos en cuanto a que se trata principalmente de hombres jóvenes, los que fallecen en accidentes de tránsito. El 80% de los fallecidos en este periodo son hombres y más de la mitad tenían entre 15 y 39 años de edad. Escuchemos al presidente de la Unidad de Seguridad Vial, Gerardo Barrios, presentando este informe de siniestralidad que abarca los primeros 3 meses del año.
Estamos teniendo 81 heridos en el tránsito por día. Hubieron, 7.200 lesionados en este primer trimestre. Situación obviamente alarmante que tenemos planteada desde el inicio de los desafíos planteados con la unidad a los efectos de revertir esta situación y que tiene una distribución, digamos, donde el 63% de los lesionados y fallecidos ocurre en nuestras ciudades y el 37% en las rutas nacionales. Hay un fenómeno que se viene reproduciendo en todos los informes que hemos tenido en los años anteriores y que tiene que ver con una incidencia muy alta en edades tempranas de la vida. Eso lo sabemos todos, pero hasta el hartazgo lo vamos a seguir diciendo porque tenemos que ser conscientes que esto afecta a todos los rangos de edad y tiene un predominio muy claro en las personas jóvenes. Y a su vez también se repite el fenómeno ya mencionado en años anteriores de que en la distribución temporal, es decir, en los días de la semana, existe un periodo crítico muy claro que es del viernes de la noche, en la noche a partir de las 21 horas al lunes a las 8 de la mañana, donde se concentra la mayor cantidad de lesionados graves y fallecidos en el tránsito, como van a ver también con algunas características que nos involucran también a lo que tiene que ver con el incremento de los factores de riesgo de siniestralidad vial. ese periodo crítico en este primer trimestre, comparado con 3 años anteriores, reporta un incremento en la cantidad de fallecidos. Por lo tanto, es también un desafío actuar específicamente en ese periodo crítico. Hasta el año pasado, el 43% de los que fallecían en ese periodo, del viernes para el sábado, el sábado para el domingo. Hoy estamos en 52%. Es decir, para revertir esa situación es necesario establecer como prioridades de acción, digamos, en ese periodo específico. Y si uno mira lo que son los datos globales del 2011 al 2014, se repite el fenómeno ya planteado a través de los informes de Naciones Unidas, que Uruguay ha alcanzado la primera meta de la década de acción para la seguridad vial 2011-2020, y que es la estabilización en la cantidad de lesionados y fallecidos pese al incremento del parque automotor y la movilidad. Esa primera meta está cumplida y se mantiene, digamos, en estos 4 años. El desafío que tenemos por delante es empezar un camino de descenso absoluto año tras año en la cantidad de lesionados y fallecidos, y para ello también hay algunos componentes importantes. Y también es bueno, como decía Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas en el 2004, que trabajar en prevención no es fácil, y que a su vez también los resultados muchas veces no son tangibles, no se ven, no se pueden tocar, siempre y cuando, con el atrevimiento de mi parte, digamos, corrigiendo a Kofi Annan, es posible ver los resultados y es posible ver esa meseta en la mortalidad y cantidad de lesionados en las ciudades, y también un descenso permanente y mantenido durante estos 4 años en el primer trimestre en la cantidad de fallecidos en las rutas nacionales.
En cuanto al consumo de alcohol en conductores participantes en siniestros, este informe registró un incremento respecto a los años anteriores, aunque sigue siendo baja. Solamente en el 6.4% de los conductores se detectó la presencia de alcohol superior al límite general de 0.3 gramos por litro que fija la ley vigente. Se mantiene el patrón de fuerte incremento de presencia de alcohol en conductores durante los fines de semana, donde el porcentaje crece, sí, hasta un 17% los días domingos.
Mantenemos ese promedio que todavía sigue siendo bajo. Este año, este primer trimestre, es del 6%, un poco mayor en este trimestre, digamos, en comparación a los años anteriores. Teníamos un 5 con algo por ciento, ahora estamos en un 6 con algo por ciento. Eso quiere decir, hay que mirar muy bien estos números para darse cuenta que el tema alcohol tiene que ser un trabajo permanente y que tiene que aún más incrementarse. En este país, el año pasado se hicieron más de 60.000 espirometrías, o sea que es un paso impresionante desde el punto de vista de lo que es los controles y la fiscalización de este factor de riesgo en especial. Hay que redoblar el esfuerzo y uniformizar al país para que estas cifras, en definitiva, digamos, sigan bajando como factor de riesgo. Y un aspecto central también que nos parece importante: el 70% de quienes tuvieron un siniestro de tránsito influido por el alcohol, es decir, iban alcoholizados, tenía más de 30 años. Esto no es un problema de los jóvenes solo. Ojo, compensar, los adultos tenemos mucho la tendencia de decir, el problema son los jóvenes que toman alcohol. No es así, el 70% de los que tuvieron siniestros de tránsito iban alcoholizados y tenían más de 30 años. O sea que tenemos que actuar en todos los niveles. Y con el tema alcohol se produce lo mismo. El periodo crítico del viernes de noche al lunes de la madrugada tiene en su génesis la alta influencia y la duplicación hasta triplicación de los valores de espirometrías positivas en siniestros de tránsito. Es sabido, las actividades recreativas llevan a un incremento de estos factores que tiene que llevarnos a redoblar los esfuerzos para establecer esos controles y evitar estos picos tan lesivos.
Bien, y al analizar el informe, más refiriéndonos al tipo de transporte, bueno, podemos encontrar que el modo de transporte que utiliza la persona que resultó fallecida, en el 51% de los casos circulaban en moto, porcentaje que asciende a casi el 60% cuando se trata de siniestros ocurridos en las ciudades. Estos datos muestran que se mantienen las características observadas en años anteriores en cuanto a la gran prevalencia de los motociclistas en los fallecimientos en todo el país, aunque comienza a evidenciarse un descenso de su participación, particularmente en las ciudades.
Hablamos del uso del casco en motociclistas y se mantiene relativamente estable en un 75% para todo el país, sustituyendo diferencias importantes entre los distintos departamentos, desde un mínimo de 22% del uso del casco en el departamento de Cerro Largo hasta un máximo del 97% en Rivera.
En Cerro Largo, donde el propio intendente ha dicho que no va a controlar el casco, y bueno, donde no se controla, no se usa. 22% sí. De las personas solamente usa casco en Cerro Largo, y el máximo está en Rivera, donde el 97%, según los registros de UNASEB, usa casco cuando circula en moto. Seguimos escuchando a Gerardo Barrios, director de UNASEB.
Y por otro lado, el otro elemento que queríamos destacar como ejemplo de buenas prácticas en materia de seguridad vial, porque si lo que habláramos no estuviera respaldado por lo que encontramos en las vías públicas de todo nuestro país, sería letra muerta, seríamos una especie de corcho diciendo verdades que no se cumplen en la vía pública. Y eso es lo que muestra, digamos, la cantidad de motociclistas que tuvieron un siniestro de tránsito y estaban con su casco colocado. Ha habido un incremento notorio en el porcentaje de utilización de ese casco. Y quiero resaltar nada más que un ejemplo, el ejemplo de Soriano. Soriano, el año pasado, hasta noviembre del año pasado, tenía en sus motociclistas lesionados en siniestro de tránsito un 8% de utilización del casco. Hoy está en cerca del 90%. Esa escala, digamos, en la utilización del casco no es por casualidad, es porque el intendente hizo suya la ley de tránsito y empezó a aplicar. O sea que el liderazgo de los gobiernos departamentales y el liderazgo de la autoridad departamental es central para el cambio de conductas en el tránsito. Y cualquiera de ustedes que vaya por el departamento de Soriano podrá ver que no hay 2.500 inspectores de tránsito o policías en cada una de las esquinas controlando. Los cambios culturales tienen en la base el control y la persuasión que ejercen los agentes de tránsito, sean departamentales o sean nacionales, y eso es un elemento central.
A todo esto se reglamentó la Ley de Seguridad Vial, que fue aprobada en enero del año pasado y empezará a aplicarse en 18 meses. La reglamentación fue la semana pasada. Una ley que, según Gerardo Barrios, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, se vincula con la protección de la vida de los más vulnerables. Es una medida para evitar los siniestros viales en nuestro país, que toma las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que estableció como medidas prioritarias a adoptar por los países comprometidos en la disminución de la siniestralidad vial.
Esta ley, ahora reglamentada, comprende disposiciones que tienen que ver con el transporte y la sujeción de niños y niñas y también adolescentes en los vehículos. Por ejemplo, de esta manera protege a las personas más vulnerables. Por ejemplo, los niños y niñas de 0 a 12 años deben viajar en la parte trasera del vehículo. Así también los adolescentes de hasta 18 años, que midan menos de 1,5 metros, deben viajar en la parte de atrás de los vehículos. También la reglamentación y la ley prohíbe a los conductores de ciclomotor, motocicleta, moto y similares a transportar niños o adolescentes de cualquier edad que no alcancen a los posapiés de los vehículos, de las motos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a reglamentar sistemas de posapiés alternativos, según menciona la ley número 19.061. En cuanto al cinturón de seguridad, todos los vehículos de transporte colectivo de pasajeros en los servicios regulares de mediana y larga distancia deberán tener cinturones de seguridad reglamentarios. De estos quedan excluidos el transporte colectivo urbano, departamental, interurbano y transporte de corta distancia. Quedan eximidos de tener en cada uno de sus asientos el cinturón de seguridad. Además, todos los vehículos de 4 o más ruedas, sin ser cuatriciclos, deberán llevar un maletín con elementos de primeros auxilios y seguridad vial, como por ejemplo gasas, linterna, guantes, cinta adhesiva, tijera, vendas, bolsas para depositar residuos biológicos y chalecos retroreflectivos. Este maletín debe ser de tela impermeable, de color blanco, con una cruz verde y con una leyenda impresa que diga maletín de primeros auxilios y seguridad vial. Esto también va a ser obligatorio a partir de lo que fue la reglamentación de la ley.
También para los vehículos de 4 o más ruedas que sean 0 kilómetros se establecen algunos elementos de seguridad con los que debe contar, como frenos, ABS, airbag en las plazas delanteras, apoyacabezas en todos los asientos y cinturón de seguridad de 3 o 2 puntas, dependiendo del tipo de vehículo, según lo que dispone el artículo 5 de esta Ley de Seguridad Vial. Otra obligación que establece esta normativa es el uso permanente de chaleco o campera retroreflectiva o bandas retroreflectivas para conductores y acompañantes de motos. Y en cuanto a las bicicletas, también deben tener una serie de elementos de seguridad como freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina, al menos dos dispositivos retroreflectantes en cada rueda y en cada pedal, y quienes las conduzcas deberán usar casco.
Es importante tener frenos en la bici, delantero y trasero.
Sí. Una de las medidas que más se ha utilizado es lo de los chalecos reflectores, tanto en motos como en bicicletas. Desde que salió, antes de reglamentarse de hecho la ley, cuando ya salió la normativa, ya estaban utilizándose muchos de los conductores.
Claro, en un primer momento salió la noticia en los medios de comunicación de que la reglamentación o la ley de seguridad vial hablaba del uso de chalecos o elementos reflectivos en las motos. La gente lo incorporó inmediatamente.
Las bicicletas también.
A mí me sorprendió personalmente. Y después fueron pasando los meses y se supo que en realidad eso no estaba vigente y que todavía no se iba a controlar porque no estaba reglamentado. Y ahora yo veo menos gente con chaleco. Tendríamos que volver a decir, señor, sí, vuelvo a usar el chaleco porque ahora sí la ley está reglamentada y va a entrar en vigencia y se va a controlar. Bueno, dentro de lo que es la ley ahora reglamentada, bueno, hay solo dos prohibiciones. El transporte de personas en la caja de los vehículos, por ejemplo en una camioneta, transportar gente en la caja de la camioneta. Y está prohibido, señores, por favor, el uso de teléfonos celulares para los conductores de cualquier vehículo, que es muy común ver a la gente manejando, trancando todo y hablando por teléfono. Es muy riesgoso. Las sanciones para quienes no cumplan con esta nueva normativa empezarán a regir dentro de 18 meses. La multa por llevar un menor de 12 años en el asiento delantero será de 3 unidades reajustables. Por ejemplo, por transportar a un niño en moto que no alcance a los posapiés será de 1 unidad reajustable. Y para el conductor de bicicleta que no use casco protector, 1 unidad reajustable de multa tendrá si es detectado por los inspectores de tránsito. Ahora escuchemos a Gerardo Barrios hablando de justamente de la reglamentación de la ley de tránsito, la ley 19.061.
La ley establece que no se pueden vender motos si no están empadronadas. Eso es algo que puede comenzar rápidamente. La ley establece que los cinturones de seguridad tienen que estar en todos los vehículos. Bueno, eso ya en gran medida ya está y se va a avanzar en otro. La ley establece que los ómnibus de mediana y larga distancia tienen que tener para todos los pasajeros cinturón de seguridad. Bueno, muchos de los ómnibus ya los tienen y las empresas lo irán incorporando en el más breve lapso posible. La ley establece el uso de chalecos reflectivos y reflectivos también en las bicicletas. Bueno, eso se puede incorporar rápidamente también. De hecho, como decíamos recién, ya los propios motociclistas lo están incorporando. Yo creo que es un desafío en el avance de un problema que hoy, en este primer semestre de este año, digamos, le ha costado una lesión a casi 15.000 uruguayos. Es decir, 15.000 familias tienen un lesionado en el tránsito en estos primeros 6 meses y 253 familias uruguayas tienen un fallecido.
A su vez, el máximo jerarca de la Unidad de Seguridad Vial explicó en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados la marcha de la reglamentación de la nueva ley de tránsito. Barrios indicó que pretenden que la norma se aplique en todo el país y que no ocurra, por ejemplo, como sucede actualmente con el uso del casco, que en algunos departamentos es obligatorio para los motociclistas y en otros no se exige su uso, como bueno, mencionábamos anteriormente algunos de los ejemplos. Por último, Barrios también destacó que se decidieron junto a las intendencias dar un plazo de 3 meses para difundir el contenido de la ley. Ahora escuchamos justamente a Barrios en Diputados en esta explicación que realizaba de la ley 19.061.
Las nuevas normas, digamos, que tiene esta ley están vinculadas, como decíamos, a la protección de los más vulnerables. Tiene un componente muy alto en lo que es, bueno, la protección del motociclista, digamos, y la incorporación, por ejemplo, de motos más adecuadas, de cascos, digamos, a nivel nacional, si bien lo contenía la ley anterior, la utilización de la moto como un vehículo de transporte para 2 personas, no puede estar habilitado a más de 2. Los niños que viajan en esas motos, digamos, no pueden viajar más si es que nos llegan a los pedales, así como también protección para las personas, es decir, el uso de cinturón de seguridad, digamos, tanto en los vehículos como en los ómnibus de mediana y larga distancia, va a evitar muchas de las cosas que ustedes difunden, digamos, a través de los medios de comunicación, donde la gente fallece cuando es despedida de los vehículos también. Entonces yo creo que es un enorme avance y bueno, el desafío que tenemos, y fundamentalmente convocamos a todos los gobiernos, a los líderes que son, digamos, en definitiva los intendentes a trabajar para la aplicación de esas normas.
Bien, y UNASEP también hizo algunas recomendaciones antes de Semana de Turismo para prevenir accidentes de tránsito. Recordemos que el año anterior, durante la Semana de Turismo, murieron 17 personas entre 9 y 82 años. De estos 17, 10 ocurrieron, estos accidentes ocurrieron 10 en rutas y 7 en ciudades. La mayor cantidad de fallecidos se concentraron durante el fin de semana previo, el fin de semana en el que termina Semana de Turismo, el último. Dijo que las nuevas normas, dijo Gerardo Barrio, las nuevas normas apuntan a la protección de los más vulnerables. Parte de lo que decía justamente Gerardo Barrios a propósito de lo que es la reglamentación, ¿no?, de esta nueva ley de tránsito y los números que se han conocido a través del nuevo informe. Y también hay que decirle que en los primeros 3 meses del año, reiteramos, se registraron 133 espirometrías positivas en Montevideo. Ahora hablemos de Montevideo. Esto lo informó el director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, que es Hugo Bosca, durante su participación en el informe de siniestralidad vial del primer trimestre de año. Bosca resaltó además la aplicación del Tribunal de Faltas como herramienta para los casos de incumplimiento con las normas de tránsito, como el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. En los primeros 3 meses del año, 133 espirometrías resultaron positivas. La multa para esa falta es de 15 unidades reajustables. También son derivadas las personas al Tribunal de Faltas. Con respecto al exceso de velocidad, Bosca indicó que ante esta infracción, ante la infracción de exceso de velocidad, se procede al retiro de la licencia de conducir por un tiempo a determinar. El jerarca de Montevideo dijo que la fiscalización que se realiza en el departamento se incrementa a partir de la noche del viernes hasta las 23 horas del día domingo, en base a las tendencias de siniestralidad brindadas por UNASEP y que mencionábamos hace unos minutos. Asimismo, agregó que las zonas identificadas como las más peligrosas se encuentran en las inmediaciones de las avenidas Boulevard Artigas, Francisco Gallinali Rivera y también la calle Fernández Crespo.
Por otro lado, Hugo Bosca anunció que con la reciente reglamentación de la Ley de Siniestralidad Vial, la Intendencia comenzará a fiscalizar en el mes de mayo y que se prevé el ingreso de recursos humanos para fortalecer los controles. Agregó que los montos de las multas en algunos casos con esta nueva normativa se van a multiplicar hasta 3 veces. Escuchamos ahora a Hugo Bosca, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, hablando sobre este informe de siniestralidad vial, específicamente sobre los controles.
Tratar de generar más que controles en la vía pública. Los aspectos positivos son, de nuestro punto de vista, la creación del Tribunal de Falta. Y bueno, ahí también demuestra la irresponsabilidad de muchos conductores, donde tenemos 133 personas, que fueron estos últimos 3 meses del 2014, al Tribunal de Falta por contener más de alcohol en sangre de 1,21. Quiere decir que del 0,3, que es la medida permitida, hasta ahí se puede permitir, superaban en 4 veces los niveles permitidos. Y bueno, creemos que el Tribunal de Falta es una nueva herramienta. Esperemos que allí se empiece a especializar jueces y, por supuesto, personal para atender estos casos. Y creemos que las sanciones comunitarias van a empezar a generar en aquellos que se le aplique, además al resto de la población, medidas que los hechos son ejemplares. Nosotros creemos que por ahí pasan las sanciones. No creemos la penalización continua de los infractores, sino aquellos que la justicia entienda que son necesarios. Y bien, esos aspectos son los que se manejan. Y algunas zonas que hemos detectado donde, bueno, una franja de edad que nosotros nos preocupa, que son de los jóvenes 18 años, los 39 años, el mayor consumo de alcohol, y después de los 60. O sea, hay una franja que parece que es la que respeta más, que es de los 40 a los 60 años promedio de edad, que es la que realmente es la que tiene menos peso en la alcoholemia. Pero nos asusta que los menores, o mejor dicho, la gente de menor de edad, de 18 a 39 años, bueno, después la gente que ya tiene, desde nuestro punto de vista, la actitud de consumir alcohol, que es mayor de 60, son los que normalmente van o al Tribunal de Falta o son los que cometen más infracciones en esa franja por consumo de alcohol, ¿no?
Uh-huh. El cambio de tema, Bosca, ya se reglamentó, está vigente la ley, la nueva ley de seguridad vial. ¿Cómo va a proceder la Intendencia?
Y bueno, allí tenemos un conjunto de medidas, ¿no?, que algunas veces estábamos esperando. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la reglamentación, empezar a controlar. Creemos que el proceso debe ser primero, cuando se instala una ley, de observación y después de sanción. Por lo tanto, la idea nuestra es el primer mes, que sería a partir de mayo, empezar con las observaciones y ya en junio empezar a aplicar sanciones.
¿Esto implica más personal en la calle?
Esto implica que nosotros hoy tenemos todo el personal que tenemos destinado casi a la fiscalización y a la educación. Y bueno, significa que tenemos la expectativa que ingresen conjunto de nuevos inspectores a la intendencia para fortalecer los controles.
¿Son importantes las multas en estas nuevas faltas desde el punto de vista económico?
Y sí, porque al ser el universo nacional, a nosotros, en el caso de Montevideo, que es el departamento que tiene las multas más bajas, la lleva a multiplicar a veces hasta por 3. Entonces, claro, el infractor de Montevideo, que antes, no sé, tenía una unidad reajustable por alguna infracción que cometía en el tránsito, hoy va a tener 3 unidades reajustables. Eso cambia la realidad de Montevideo, pero también es una realidad que nosotros deseábamos, que es que el país sea un país y no que tengamos 19 repúblicas, como decimos nosotros, dentro de un país.
Ahora, esta reglamentación apunta, digamos, entre algunos de sus ítems, fundamentalmente a la seguridad, digamos, el motociclista, el tema de cinturones de seguridad, digamos, ¿han hablado con ustedes las empresas para decir si están al día con el tema de los cinturones de seguridad? ¿Cómo es la situación?
No, nosotros, el cinturón de seguridad es uno de los temas que hemos manejado con más énfasis. Nosotros podemos decir que somos ejemplos junto con Canelones y Maldonado de los escolares y en el transporte.
De media larga distancia.
Sí, de media larga distancia. Allí tenemos más que nada cuando circula sobre las vías de Montevideo el control. Después el control lo hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero además de eso, nosotros en el tema del taxi, del 2012 tenemos ya la obligación de que el lugar de atrás del pasajero, el asiento trasero, tiene la obligación de tener los cinturones retráctiles. Eso nos da garantía que, bueno, de alguna forma sea visible, fácil de colocar y no como antes que teníamos que estar regulándolo y muchas veces no lo encontrábamos. Y bueno, hemos fortalecido en el último año la inspección de los taxis y creemos que vamos buscando resultados. Y ahora tenemos un grupo, que eso es bueno destacarlo, de inspectores, controlando taxis, ingresándolo por estado de limpieza, roturas de tapizado, cubiertas en mal condiciones, que este grupo tiene, digamos, desde el 1 de enero esa tarea. Y ya tenemos más de 14 chapas retiradas y bueno, de alguna forma estamos trabajando junto con patronal para ayudar a resolver los temas del taxi. Patronal particularmente ha destinado un bono donde se le lava gratis el vehículo, ha buscado algunas medidas que nosotros entendemos que ayudan al aseo del vehículo, pero no actúan sobre las causas que lo generan.
Escuchábamos a Hugo Bosca, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, hablando sobre el informe de siniestralidad vial de los primeros 3 meses del año 2014 y hablando sobre los controles que la Intendencia de Montevideo está haciendo para hacer cumplir la ley de tránsito y las reglamentaciones. También anteriormente escuchábamos justamente a Gerardo Barrios de UNASEB hablando del número de siniestros en los primeros 3 meses del año y también de la reglamentación que entrará en vigencia en algunos meses. 18 meses faltan para que entre en vigencia, pero finalmente la ley de tránsito fue reglamentada y repasábamos algunos aspectos de esa reglamentación tan esperada porque la ley se aprobó en enero del año pasado, hace bastante.